Esta noche sumamos una nueva voz a Gambara de Cerca, la del divulgador Oian Iturbide. Él es navarro, biólogo clínico y editor del sello Yonki Books, entre otras muchas cosas que iremos desglosando cita a cita. Oian, Gabón.
Gabón, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Bueno, me alegro mucho porque vamos a charlar mucho, espero. Uno de los objetivos de estas charlas que mantendremos cada 15 días será hablar de adicciones, de estigmas, de cómo las tratamos los medios de comunicación y también de cómo las contamos las personas. Así que, en otras palabras, Oian, mejorar, porque hablar de droga hablamos mucho, pero no sé si lo hacemos bien. ¿Qué opinas?
Pues
ahí te dejo para que ya empieces tú repartiendo.
Empiezo un poco a saco diciendo que no lo hacemos bien. Que los medios de comunicación, pues bueno, están en ello, ¿no? Pero que ya es hora de que nos pongamos un poco las pilas a la hora de comunicar, o sea, de hablar sobre las drogas y sobre los usos, ¿no? Los abusos y las dependencias, porque al final los medios de comunicación son los que representan de alguna forma a la sociedad y las realidades que experimentamos, ¿no? Entonces, sí, estaré encantado de hablar contigo de todas estas cosas y tratar de hacerlo bien.
Eso es, hacer divulgación. Es verdad que probablemente tenemos mucho que mejorar. Hay muchos riesgos también, entre ellos que no sabemos encontrar bien el equilibrio porque solemos pasar a cualquiera que se drogue o que se haya drogado fuera de foco, pues normalmente por miedo a hacer apología, o se transmite un discurso de superación de las adicciones que tampoco suele ser siempre real porque no siempre es fácil rehabilitarse y también debemos poner en valor eso, ¿no? Que es duro, pero que se consigue casi siempre, al menos.
Sí, la cosa es que los medios de comunicación y la sociedad en general, cuando piensa en las drogas o en la adicción, imagina dos supuestos, ¿no? Uno de esa persona que se está drogando y que no se ha puesto en rehabilitación, y otro de aquel que se ha drogado mucho, se ha puesto en rehabilitación y ahora vive poco menos que como un ser de luz, ¿no? Y no son representativas de la realidad, porque drogarse, nos drogamos la gran mayoría de la sociedad con el alcohol, ¿no? Algunas personas tienen una forma de drogarse que puede resultar problemática, otras muchas no y no pretenden dejar de hacerlo, y otras llegan a desarrollar una adicción y entonces se plantean que quizá tengan que hacer algo, pero hay personas que se plantean simplemente reducir los riesgos o reducir los daños, ¿no? Los que deciden rehabilitarse, entre ellos yo, pues probablemente sea porque se dan una serie de circunstancias que permiten afrontar un tratamiento. O bien por la vía privada, ¿no? Como nos ha pasado a algunos que hemos tenido esa suerte, o bien por la vía pública en lugares en los que quizá la atención no esté tan bien como debería, aunque hay otras ciudades donde sí, ¿no? En España hay ejemplos donde sí se está haciendo bien. Entonces, la rehabilitación en sí se presenta muchas veces como eso, como un acto de valentía, ¿no? En el que el adicto ha hecho un trabajo de superación y no se refleja realmente pues la realidad que vive quizá el adicto que se rehabilita, ¿no?
Tú ya lo has comentado, sabes lo que es engancharse a las drogas y trabajar para rehabilitarse. No sé si entender precisamente las raíces de las adicciones fue lo que hizo que la biología clínica fuese uno de los destinos de tu vida. De ahí, entre otras muchas cosas, a ponerte al frente de la editorial Next Door Publisher de divulgación científica y ese sello, Yonki Books, en el que se busca precisamente divulgar, ¿verdad?
Sí, mi propia experiencia yo creo que me llevó a donde estoy ahora, ¿no? Es bastante evidente mi experiencia y la experiencia de la familia, porque en mi familia ha habido distintos casos, ¿no? de adicción. Entonces, siempre he sido además muy, muy curioso y cuando ya llevaba 3 años rehabilitado, me puse a estudiar biología, sí, buscando entender un poco, ¿no? Tampoco se me hizo la luz, esa es la realidad, porque es mucho más complejo que, o sea, no hay una relación causa-efecto tan sencilla, ¿no? En la adicción. Y una cosa me llevó a la otra, me di cuenta de que se hacía mucha falta información sobre, no solo sobre adicción, sino sobre salud en general y sobre ciencia. Y fue cuando decidí montar Next Door Publishers y luego, a partir de esa editorial, sacar el sello Yonki Books, que ya es donde me meto de lleno en el mundo de la adicción y de la droga.
y el podcast, porque también hay un podcast, porque Ollán es un hombre incombustible, como vemos, y tiene una energía que da rienda suelta en numerosos formatos. Es también multifacético, como nuestro invitado anterior. Hay que dar voz, y tú lo haces, tanto a neurocientíficos como a personas adictas a lo que siempre se ha llamado junkies. ¿De los dos se aprende? ¿O debemos aprender a aprender de los dos lados?
Yo creo que la parte más técnica, ¿no? Cuando invito a alguien que es un profesional en el mundo de las adicciones, bien en investigación o bien en asistencia, ¿no? De clínica, de ellos se puede aprender mucho, pues como lo digo, a nivel técnico. Y eso está muy bien. Pero ya sabemos que los seres humanos nos movemos mucho por la empatía, ¿no? Logramos comprender al otro o por lo menos no juzgarlo al entender mínimamente lo que vive, ¿no? Y con la adicción, cuando hablábamos antes del relato único, con la adicción, si solo nos basamos en las historias que vemos en los medios de comunicación, dejamos fuera a una parte muy grande de personas que pueden estar sufriendo una adicción de alguna forma tener a gente que ha vivido este proceso o que ha vivido el proceso de alguien a quien quiere, ¿no? De algún familiar, de una pareja. Oírselo contar en primera persona nos ayuda muchísimo a ponernos en su piel. A mí me ha pasado durante muchos años que cuando yo conocía gente y en un momento dado decía, pues mira, yo soy yonki, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho así, porque me ha molestado profundamente que se hable de los putos yonkis que están en la calle, ¿no? Que se habla de una manera muy frívola. Y siempre cuando me hablaban de esa forma, pues yo siempre decía, pues mira, yo soy yonki. Y bueno, y a partir de ahí, pues el objetivo era que otras personas que han vivido lo que yo he vivido pudiesen hablar, ¿no? Porque en el momento, como digo, que yo decía, yo soy yonki, la gente de repente dice, anda, pues si este que parece tan normal ha vivido todo eso, ¿no? Pues a lo mejor es que me estoy perdiendo algo. Entonces, con el podcast el objetivo es un poco despertar ese interés.
Claro, porque como casi siempre en la vida, tener una red que te respalde en un momento complicado hace que el resultado de un traspiés cambie muchísimo, da igual lo que te pase. No todo el mundo tiene pues un entorno capaz de ayudarte o de darte ese respaldo, y hay quien, además de sufrir intentando dejar las drogas, pues también se esfuerza por llegar a fin de mes o por sobrevivir porque no llega, o por sobrevivir en la calle porque no hay fórmulas, ¿no? Y de eso hablas también, ¿no? De las tipologías de personas que tratan de dejar de ser yonki, porque no sé si uno se puede llegar a definir como ex-yonki, o lo de ex-adicto es complejo.
Hay gente para todo. Yo particularmente nunca digo ex porque sabemos que los adictos que ya hemos desarrollado este trastorno, en el momento que consumamos podemos volver a ello, ¿no? Como el primer día. Entonces, yo evito siempre el ex, pero bueno, hay gente que prefiere llamarse ex. A mí me parece todo respetable, ¿no?
¿También das voz a familiares de personas adictas en el podcast, por ejemplo, o en las charlas? Porque, claro, tienen otra perspectiva. Han vivido en sus carnes lo que se llega a hacer por una dosis cuando uno es yonki, porque la mentira suele ser algo que, bueno, pues que se mueve también en ese entorno, y supongo que es difícil recuperar la confianza o superarlo. A veces es imposible, ¿no? Volver a retomar en ese hilo. Oírles a ellos también ayuda a entender la otra cara.
Yo creo que oírlos a ellos es súper importante, porque es a las personas que no se les oye nunca, ¿no? Nunca se entrevista a la madre que ha vivido un calvario con su hijo, que ha desarrollado una adicción, se entrevista al hijo en el caso de que se haya rehabilitado. Entonces, para mí es primordial dar espacio a las familias o a las parejas, porque cuentan su experiencia, cuentan generalmente desde cierto entendimiento ya, ¿no? De lo que ha sido la enfermedad o de lo que ha sido el proceso. Y podemos vivir también cómo su no comprensión en un momento dado de la enfermedad y el hecho de recibir, pues eso, la manipulación del adicto, que es lo que solemos hacer, ¿no? Las mentiras y tal, les ha hecho que se deteriore mucho su relación. Entonces, si nosotros comprendemos que en cualquier enfermedad el síntoma es algo natural, lo importante es trasladarlo en la adicción, que uno de los síntomas es la mentira y la manipulación. Es uno de los síntomas, nos guste más o nos guste menos. Entonces, si nosotros ponemos en contexto ese síntoma, probablemente no veremos cómo nuestra confianza se ve traicionada, porque no es una cosa nuestra, es una cosa del propio trastorno. Entonces, entendido así, es fácil que luego podamos reconstruir esa confianza, que evidentemente siempre será más frágil, ¿no? Es como cuando una pareja te engaña, tú puedes decidir volver a confiar en esa persona y puedes volver a confiar, pero puede que en el futuro haya de repente señales que te hagan ponerte en alerta. Pues en la adicción pasa lo mismo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante comprender que esa manipulación, esa mentira que ejercemos una y otra vez, responde a un trastorno que estamos viviendo en ese momento, ¿no?
Un trastorno, Ian. Claro, aquí llegan también preguntas complicadas. ¿La adicción es una enfermedad o al menos es una parte de ese enganche al vicio? Pero claro, también supongo que será más fácil pensar que todo adicto prefiere verse como víctima de una enfermedad que le lleva a consumir que dueño de su destino. Aquí entramos también en complejidades.
Hay opiniones dentro del mundo académico y de investigación, hay distintas opiniones, pero digamos que la idea que predomina es que es una enfermedad. Y yo creo que lo que es importante conocer es que cuando una persona empieza a abusar de una droga, incluida el alcohol, por supuesto, se empieza a producir una neuroadaptación. Y en el momento que hay una neuroadaptación, va a ser imprescindible recibir ayuda para poder revertir esa situación. Yo no puedo revertir una situación en la que se ha producido una neuroadaptación en mi propia cabeza simplemente decidiendo que no voy a consumir, ¿no? Porque la voluntad es una de las cosas que se ve afectada, ¿no? En la corteza prefrontal, bueno, etc. Entonces, ¿es una enfermedad o no es una enfermedad? Funciona, opera como una enfermedad. Vas a necesitar ayuda en la mayoría de los casos para poder revertir ese proceso. Con lo cual, hablar de vicio, hablar de falta de voluntad, hablar de controlar el destino es imposible en cualquier enfermedad. En una diabetes tipo 2, que a veces se desarrollan por un abuso de consumo de azúcar o de mala alimentación, nunca se va a cuestionar eso, ¿no? Entonces, pues aquí pasa un poco lo mismo. O sea, no es una cuestión de moral, ni muchísimo menos. Es una cuestión de salud exclusivamente.
De hecho, este fin de semana has mencionado el alcohol, que a veces lo pasamos de lado porque, claro, forma parte de la vida de casi todo el mundo, ¿no? Publicabas en El País un reportaje o un ensayo, podríamos decir, también sobre el consumo de alcohol a lo largo de la historia y cómo, en tu opinión, el alcohol une casi tanto como la música, decía, así como muestra la última gira de C. Tangana. ¿Una determinada música te lleva a lugares del pasado que un exadicto o un adicto no conviene que transite? Porque tengo por ahí música del madrileño que, claro, tú me dirás si la pongo o no la pongo. Vamos a generar ya para empezar.
Sí, el concierto de Tangana estaba, vamos, regado de alcohol. Hay músicas que te pueden llevar más a situaciones más complicadas, pero todo depende desde dónde lo oigas. Si yo un día estoy súper triste y me pongo una canción que solía escuchar cuando consumía, pues igual me lleva a esa época, ¿no? Estoy de coña y estoy disfrutando el día y me la pongo, pues igual me genera bienestar. El adicto que se rehabilita tiene que ser muy consciente de qué es lo que tiene asociado con el consumo y qué no. Música o cualquier otra cosa, ¿no?
Uh-huh. Algunas personas les gusta beber mientras socializan. Explicas además que, claro, las válvulas de escape pueden acabar por integrar en tus hábitos ese alcohol sin que puedas evitarlo, y unas veces acaba la cuestión en te quiero mucho y otras en una trifulca. Y claro, eso tenemos que tenerlo claro también.
Sí, lo que nos pasa al final es que si nuestro recurso para regularnos o para calmarnos o para disfrutar es tirar de alcohol y llegamos a acostumbrarnos a ese recurso, luego no vamos a pensar en alternativas, no vamos a buscar alternativas. Y ese recurso está claro, todos lo sabemos, no hace falta ser alcohólico, nos conduce muchas veces a cierta pérdida de control, ¿sabes? Tanto en accidentes de tráfico como en una pelea en la calle, como cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener una diversidad de recursos para relajarnos o para pasárselo bien.
Oigan, ha sido tan interesante la charla que casi apenas te he dejado tiempo antes de que lleguen las noticias para la recomendación. Prometo en 15 días empezar por ella, pero sí que al menos mencionar una de las recomendaciones de Next Door Publisher o de Junkie Books.
Pues yo recomendaría, si quieren saber más la gente sobre la adicción, un libro que se llama Jodida Adicción, de Nicole Labor, una doctora que habla de forma muy cachonda sobre el tema, pero muy, muy rigurosa y se entiende de fábula.
Jodida Adicción, de Nicole Labor. Bueno, pues estaremos repasando contigo cada 15 días propuestas. La próxima charla prometo que empezaremos por esa recomendación para que nos dé tiempo un poquito más a charlar sobre el asunto. Hoy de momento hacíamos una primera toma de contacto con Oian Iturbide. Esperemos que hayas estado muy a gusto. Él es divulgador, navarro, biólogo clínico, editor de ese sello Junkie Books. Y te mandamos un abrazo enorme y esperamos charlar otra vez en cuestión de 2 semanas.
Otro muy grande.
Oigan, un beso enorme, ¿eh? Eskerrik asko.
Agur.
Agur, agur. Happy spinning, clapping, laughing, dancing.
in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. Constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I.